Muy bien, bueno, vamos a un tema que tiene que ver con la economía de la provincia de Entre Ríos, con el principal cultivo que hacen los productores entrerrianos y para saber cómo es el balance antes de que finalice, se conozcan los resultados finales. Ya se anticipó por parte de la Bolsa de Cereales, a partir de la información que semanalmente brinda, bueno, algunos datos que queríamos, por supuesto, ampliar, y por eso estamos en comunicación con el ingeniero Héctor Martínez, que es el gerente de la Bolsa de Cereales. Héctor, Miguel Ruberto lo saluda, y Daniel Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Hola, buenos días, Miguel, buenos días, Daniel, y ahí a la mesa y a la audiencia de ustedes. Muy rica, basta, y muy escuchada, por lo que veo, muy tempranera.
Muy tempranera.
Exacto. Sí, claro.
Le iba a preguntar, ¿usted es podador de árboles también?
Mire, no, soy realmente comedor de cítrico. La poda la hago cuando arranco el cítrico.
Muy bien. Bueno, estamos la misma casi. Acá en el Colegio Nacional tenemos a la vuelta de la radio, tenemos varias toronjas. Bueno, usted es vecino. Sí, sí. Usted es vecino con la bolsa de cereales, ahí con el local de la bolsa.
Sí, claro, sí. Cuando chico hacíamos alguna tropelía con esas naranjas. Precisamente no las comía porque eran amargas, ¿no?
Exactamente. Sí, hay mucha historia con las toronjas del Colegio Nacional.
Así es, así es.
Bueno, Héctor, como siempre es un gusto charlar contigo. ¿Cómo estamos ya? Me imagino que el área sembrada con soja de primera debe haber finalizado. El informe de la semana pasada daba un 97%, así que con estos dos o tres días de que habrán podido entrar las máquinas, capaz que se terminó.
Sí, estimamos que así fue, Miguel, porque si bien hubo una lluvia posterior de eso, quedaba muy poco, digamos, por levantar, y creo que ha finalizado. Nosotros tenemos hoy el cierre de semana del informe del CIBER, y seguro que esa finalización de la soja de primera, de esas 590.000 hectáreas prácticamente, van a estar finalizadas. Y emprendiéndose, porque los días están siendo muy buenos como para la cosecha, que iba en un 75% de recolección de las hojas del segundo. Vos lo marcabas inicialmente, la verdad que preocupado, pero indicaba sí lo que iba a ser este año niña, una producción de este cultivo en particular, donde la merma ha sido sustancial, y hay algunas áreas de la provincia de Entre Ríos que ustedes lo han seguido en forma permanente, que fue el impacto que tuvo terriblemente la falta de agua en los sectores de la provincia, en el sureste en particular, en los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, parte de Estado y Concepción del Uruguay.
Héctor,
ahí se vieron realmente las mayores pérdidas, ¿no?
Claro, Héctor, bueno, para los oyentes, porque nosotros hemos visto una gran diversidad, ¿no? De zonas, digamos, vos estás marcando el sur de la provincia, que es donde tal vez más estuvo afectado por la falta de lluvias en algún momento. ¿Cómo es el mapa en general de la provincia con respecto a la soja en rendimiento?
Viste que nosotros en particular la abrimos en cuatro zonas, en una región noreste, una región noroeste, sureste y suroeste, ¿no? Si nos vamos a los departamentos del noroeste, que son La Paz, El Llano, Federal, ahí el rendimiento promedio estuvo en el orden de los 1.200 kilos. Estamos hablando de la soja de primera, ¿no? Uh-huh. Y en el área norte, noreste, los rendimientos, que eso abarca los departamentos de menor superficie de siembra de soja, que es Concordia, Chajarí, Colón, San Salvador, el promedio ahí es de 1.900 kilos. Y cuando bajamos a los departamentos más afectados por la falta de agua, en el preciso momento de carga de lo que es el grano y de la producción de este cultivo, los rendimientos promedios son de 1.650 kilos. Y para la zona productiva, con departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, ahí el promedio es de 2.150 kilos. Cerraría, digamos, en esta variabilidad que tuvo la provincia, más o menos en los 1.900 kilos en la soja de primera. pero cuando ponemos el promedio, digamos, de la soja de primera y la soja de segunda, que la estamos estimando aproximadamente unos 1.600 kilos, vamos a tener un cierre de campaña en toda la provincia de un promedio de 1.800 kilos. Que si lo ponemos y lo reflejamos en cuanto a la producción de la campaña pasada, vamos a estar prácticamente en las 500.000 toneladas menos, ¿no? Es un impacto importante. Estamos hablando de más o menos de 1.900.000 toneladas, cuando la campaña pasada estuvimos aproximadamente en las 2.390.000 toneladas.
Sí, y si uno le pone el número, el valor a esas 500.000 toneladas, es algo que va a faltar en la economía de la provincia, en la economía de los productores, en este ciclo, ¿no? Sin duda.
Sí, sí, sí. Daniel... Lo reflejamos así, Miguel, porque vos lo decís con esa verdad, es un dinero que deja de circular y esto que uno lo promedia, sinceramente hay productores, porque todavía no está cerrado del todo la superficie total, digamos, tanto de cultivo como de cosecha, hay muchos lotes que se perdieron y muchos productores que levantaron de sus lotes 200 kilos. Y aquellos que no lo levantaron y lo arrollaron y le hicieron precisamente rollo para sus animales o para venderlo, ¿no? Entonces el impacto en esos productores específicamente es contundente y le va a faltar un dinero para seguir produciendo. Lamentablemente pasa por ahí.
Daniel.
Ingeniero Martínez, ¿cómo le va? Buen día.
Un gusto, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Ingeniero, además de la falta de agua, ¿hubo algún otro factor que influyera también en estos bajos rendimientos para la oleaginosa?
No se marcó tanto en soja como sí en maíz, pero hubo un periodo de coincidencias de falta de agua con temperaturas extremas de alta temperatura. Eso también marca y corta parte de lo que es el ciclo productivo de cualquier cultivo de la soja, pero en el maíz se marcó aún más. Pero sí, hay una doble, digamos, sumatoria de hechos climatológicos, que es humedad o falta de lluvia y temperatura, pero estos detrimentos en los rendimientos obedecen más a una cuestión de falta de agua que de otra eventualidad, digamos, climática, y lo refleja. Ese área que nosotros marcamos de promedio de 1.200 kilos, para una soja de segundo, en los departamentos como lo marcábamos, de Gualeguay, Gualeguaychú, la Concepción del Uruguay, tuvieron prácticamente unos 250 a 300 milímetros menos que en el área noroeste, en los departamentos de La Paz, donde hubo situaciones de producción puntuales de cerca de 4.500 kilos en soja, ¿no? O 3.300 kilos. O sea, esa es realmente el impacto que tuvo el cultivo por una deficiencia en las precipitaciones, que es un año niña que reflejó eso, digamos, esa falta de agua.
Ingeniero, bueno, con este panorama de lo que es la cosecha de soja en nuestra provincia. Por otro lado, ya se comenzó hace pocos días con lo que es la campaña fina y la siembra de trigo también. ¿Con qué expectativas y de qué manera?
Por lo que pudimos averiguar, ustedes siempre lo reflejan en lo que es el ciber. El ciber tiene un fuerte componente de llevar estos datos con la contundencia que tiene, porque francamente nos apoyan más de 300 colaboradores. Y en esta observación con los 300 colaboradores que uno monitorea y va conversando, lo que hace a trigo en particular, creo que van a estar, por lo que se dice, va a estar dentro del área de siembra de lo que fue la campaña pasada, que estuvimos por encima de las 523.000 hectáreas. El mercado indica como para seguir sembrando el trigo, ¿no? Se han disparado en demasía algunos insumos como para avisorar de que esas superficies se pueden llegar a lograr.
Y en cuanto al clima, ¿qué perspectivas hay para el desarrollo de la misma?
Los últimos ingresos que hemos visto a pronósticos extendidos para definir años niños, niñas o neutrales, está indicando a una neutralidad. Y fijándose a diciembre, hay una porcentualidad no mayor del 20% para que se indique un año niño. Queremos decir con esto que por ahí no es propicio aventurar de que pueden llegar a una normalización y decir metiendo a cultivo de alto requerimiento de precipitaciones, porque por ahí en la demanda en lo que hace el maíz de alto requerimiento de lluvia en periodos críticos de floración no pueden contener esa cantidad de agua que necesitan, así que es como para abrir el ojo ahí. Pero no hay una precisión, pero se va tendiendo a años de neutralidad hacia un niño, pero muy leve, muy leve.
Está bien. Ingeniero Martínez, cuando hablamos de la campaña de Pina, uno generalmente lo que hace, a lo primero que hace alusión es al cultivo del trigo, pero ¿cómo viene el panorama para aquellos cultivos alternativos a este cereal, como puede ser, por ejemplo, el caso de la colza?
No te escuché bien qué cultivo decía.
Por ejemplo, los cultivos alternativos al trigo piñero, como puede ser, por ejemplo, el caso de la colza. ¿Cómo viene el panorama?
Yo creo que tiene un nicho ya constituido esos cultivos, colza, carinato, ustedes lo han marcado, han hecho notas, la verdad que muy ricas en cuanto a conocimiento y experiencia. Yo creo que son cultivos que van a tender a tener un plafón, un piso de siembra que va a ser ese, con incrementos muy leves, porque no hay un mercado muy demandante, por lo menos que nosotros los conozcamos, que pueda disparar en forma marcada a un crecimiento de la superficie, pero se van a sostener. Y lo otro es un lino que también es una alternativa, pero son cultivos que por ahí no van a pegar una disparada importante que marquen una superficie muy distinta a la que venimos manejando o venimos viendo en nuestra provincia. Sí nos gustaría que nos asombre por ahí en una cosecha gruesa una superficie mayor de girasol como alternativa, que no fue mala la campaña pasada, ¿no?, en cuanto a producción y en cuanto a precios sobre todo.
Así es. Muy bien, ingeniero Martínez, ha sido muy amable como siempre.
Por favor, Miguel, ustedes, porque siempre son generosos y nos dan el espacio para expresarnos y dar a conocer nuestra bolsa de cereales a través del CIDA. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Ahí estaba el ingeniero Héctor Martínez, que es el gerente de la bolsa de cereales de Entre Ríos. Nos quedan unos minutitos para seguir compartiendo información. Huguito.